En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Victoria Prego, de Javier Casquero y de Carlos Sánchez, y en los próximos minutos de Jaime Mayor Oreja, que fue ministro del Interior y hace 25 años vicesecretario general del Partido Popular. Se está conmemorando en estas fechas los 25 años de aquella victoria del Partido Popular después de 14 años de gobierno socialista. Jaime Mayor Oreja, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Esta semana se cumplen esos 25 años de esa primera victoria del PP en unas generales. ¿Por qué todos ustedes en las últimas horas recuerdan aquella victoria como agridulce?
Bueno, fundamentalmente porque esperábamos que la situación electoralmente iba a ser mejor, porque iba a ser más clara la victoria del PP, porque había un proceso de cierta descomposición o decadencia del gobierno de Felipe González, y creíamos que el éxito del PP iba a ser más rotundo. Bueno, en cualquier caso, no, yo lo recordaba ayer, yo recuerdo cuando yo en Vitoria, porque era diputado por Álava, llamé por teléfono a José María Aznar para decir: has puesto una pica de Flandes, ¿sí? Porque realmente lo difícil era estar en el primer puesto, pero no con el éxito brillante que esperábamos. Esa fue la razón de una cierta decepción.
Uh-huh. A pesar de la estrechez del triunfo, de aquellos 300.000 votos de diferencia después de 14 años de gobierno de Felipe González, ¿ustedes tenían claro que iban a gobernar, a ser la lista más votada, y que el segundo no intentaría sumar a todos los demás, incluso a algunos con los que ustedes luego sumaron?
Bueno, ahora no se hubiese producido esta situación. Ahora hubiese habido un gobierno de todos contra el PP. Esa es la tragedia que hoy vivimos, la tragedia del Frente Popular, es decir, la asociación entre, en aquel momento sería Podemos, Izquierda Unida y Nacionalistas. Bueno, no lo pensamos, pensamos que aquellos años estaban instalados en la reforma política, tanto de la derecha como de la izquierda. El Partido Socialista no es el gobierno de Sánchez de hoy, y pensábamos que lo lógico, lo normal, natural, es que el primer partido gobernase. Pues ciertamente hoy no se hubiese producido, pero en aquella fecha se produjo y se confirmó que había que negociar con nacionalistas vascos y catalanes la investidura de José María Aznar.
Pero también lo pensaba el PSOE de Felipe González, ¿no?
Bueno, pues el Partido Socialista de Felipe González había estado 14 años con sus sombras y sus luces. Yo creo que en términos democráticos fue positivo, y la gestión, con todos los insustos, sombras que tenemos todos los gobiernos de la democracia, pero estaba en el espíritu de la reforma, estaba en la Constitución Democrática del 79, y en aquel momento no lo quiso hacer porque hubiese alterado sustancialmente una regla no escrita, pero que estaba llena de lógica, que gobernase el primer partido. Podía haberlo hecho, no lo hizo. Hablan bien del Partido Socialista de aquella época, pero es que el Partido Socialista ha sufrido una metamorfosis muy profunda en estos años, y desde el momento en el que abre un proceso político con ETA, es evidente que se transforma, sufre una metamorfosis y se instala en el Frente Popular de hoy, es decir, en todos contra el Partido Popular o contra la derecha.
Dígame, a pesar de aquella decepción aquella noche, a usted, José María Aznar, le dice al día siguiente que va a ser ministro.
Pues sí, es verdad que al día siguiente, en la Junta Directiva del partido, en un momento determinado, me dice: oye, te voy a proponer una faena monumental para ti. Y exactamente me hace el ofrecimiento del Ministerio del Interior, y es verdad que en ese momento todavía no se producían las seguridades de que íbamos a alcanzar las investiduras respectivas con los apoyos de los nacionalistas vascos y catalanes, pero sí, sí, sí lo hizo.
¿Usted negoció el apoyo del PNV? ¿Lo hizo por necesidad o por convicción?
No, en el momento en el que estaban viajando ya hacia Barcelona para empezar a celebrar el acuerdo entre Convergencia y Unión y el Partido Popular, estaba rota la relación del PNV en aquel momento. Lo que sucede es que Lehendakari Ardanza y yo habíamos acordado siempre que deberíamos de tejer una especie de red por si fracasaban las conversaciones normales, las comisiones correspondientes, para a ver si era posible enderezar un acuerdo. Y es verdad que en aquel momento, en el momento en el que se van hacia Barcelona, tanto Rodrigo Rato como José María Aznar, yo les digo: oye, si me dais una oportunidad, siempre y cuando solo hablemos de los conciertos económicos y de la ampliación de la capacidad normativa de los mismos, creo que sería conveniente hacer un último esfuerzo para que el acuerdo no solamente fuese Convergencia y Unión PP, sino que también estuviese en ese acuerdo el PNV. Iba a ser más cómodo para Convergencia, iba a ser mejor para el PP. Y es verdad que yo tuve una última conversación, fue solo una, con Eva Reche, en Burgos, donde al final lo que hicimos fue llegar al acuerdo de la suma del PNV, sin haber pactado nada distinto, es decir, sin el tema del terrorismo, sin el tema de lo que significaba nuestra política y nuestra estrategia, y al mismo tiempo sin otros temas. Fue este acuerdo de una manera rocambolesca, porque era muy difícil que Ibarreche dijese que sí, y como no dijo que sí, yo en un momento determinado, ya que tenía que ir a coger un tren desde Hendaya y estábamos cenando en Burgos, le dije, mira, si no me llamas a determinada hora, interpreto que habíamos llegado a un acuerdo, porque le costaba decir que sí. Total, que esa fue exactamente la propuesta que le hice. No me llamó y yo pude anunciar en la COPE, por la noche, el acuerdo al que había llegado el PP con el Partido Nacionalista Vasco. Y así se hizo.
Pero fue con Arzallus con quien negoció usted. Es que decía usted Ibarreche, fue Arzallus, ¿no?
No, fue Ibarreche. Ibarreche. Arzallus y la comisión la comisión que se creó a tal efecto entre el PNV y el PP,
sí,
saltó por los aires. Pese a que hubo un día, me acuerdo muy bien, una escena entre Arzallus y Aznar con varias personas, entre las que se encontraba Ibarreche, y donde había una gran euforia. Y en la salida, en los jardines de aquella casa, me dijo Ibarreche, esto está muy mal, esto está a punto de romperse. Y yo le dije, pero, ¿cómo no lo has dicho tú en la reunión? Si hemos tenido una cena en la que estaban Arzallus y estaba Aznar, ¿cómo es posible que tú no lo digas? Al día siguiente, efectivamente, la comisión encargada de la negociación entre los dos partidos rompió. Y es evidente que es cuando yo tuve que apelar a la relación con el jefe de gabinete de Ardanza, o el Zubizarreta, y Ardanza, para tratar de ver si era posible en el último minuto, sin comisiones, un diálogo con el Partido Nacionalista Vasco. Y lo hicimos en una cena, el señor Ibarreche y yo, en el fondo Ardanza, y al final a ellos les interesaba estar en el acuerdo, y a nosotros también, que el PNV estuviese en el acuerdo. Lo que pasa es que no hubo ninguna contraprestación, porque ellos querían condicionar la política antiterrorista, y yo saqué ese tema de las conversaciones siempre con el Partido Nacionalista Vasco.
Dígame, aquel Partido Popular, el que negociaba con el PNV, que luego ganó después con mayoría absoluta, pasaron muchas cosas, aquel Partido Popular de José María Aznar ya no existe, ¿no?
Bueno, yo creo que fundamentalmente el problema, el riesgo del Partido Popular de aquellas fechas, es que su función social, su objeto social, como en toda empresa, era muy clara: unir, sumar, sintetizar el centro-derecha. De la misma manera que los que habíamos estado en la UCD, nuestro papel social, nuestro objeto social, nuestra función social era hacer la transición. Cuando termina la transición, desaparece la UCD. El problema es que si el Partido Popular no entiende que su función social es unir, sintetizar y sumar el conjunto del centro-derecha, está perdiendo su objeto social, y cuando las sociedades pierdan su objeto social tienden a la crisis o a la desaparición. Incluso nos pasó a los que estábamos en UCD, terminó nuestro objeto social, nuestra función social. Nuestro éxito no era el centrismo, ni el centro-centro, ni el centro-izquierda, ni el centro-derecha, no es la geometría. La alternativa se produce cuando hay objeto y función social para que sirve un partido, para lo que sirve un partido. Entonces, el problema, si es que el Partido Popular no entiende su función social, que es unir, si lo que hace es caracterizarse por hacer cordones sanitarios con algunos de los partidos que hoy representan, guste o no guste, el centro de derecha, pues es evidente, su función social desaparece.
¿En qué momento, le reformulo la pregunta, dejó el Partido Popular de entender cuál era su función social? ¿En qué momento de estos últimos años?
Bueno, yo creo que en el momento en el cual creyó que solo había que gestionar. Cuando realmente un partido siempre tiene que tener, y si no, lo tiene que reinventar, su objeto social, su función social. Es decir, que en un momento determinado dejamos de tener un proyecto político, o se va perdiendo ese proyecto político. Se pierde ese sentido político del gobierno y se gestiona. Y entonces, claro, en un momento determinado, nosotros nos olvidamos que el PP ganó para hacer la alternativa al Partido Socialista y a Felipe González, como la UCD había nacido para hacer la transición. Cuando tú pierdes el concepto del por qué y el para qué en su sentido más profundo, pues empiezas a entrar en una cierta decadencia, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, si no hay rectificación, pues lógicamente hay más riesgos que nunca de casi de extinción, como nos pasó a los que estábamos en la UCD, que como no hubo ya objeto social en la sociedad o en la empresa, pues aquel partido desapareció.
¿Usted cree que el PP ahora mismo con Pablo Casado está en riesgo de extinción?
Yo creo que cada vez se está reproduciendo más el fenómeno UCD Alianza Popular. Los que estábamos en aquel momento en UCD no lo podemos olvidar. Los de Alianza Popular eran unos seres despreciables para muchos dirigentes de la UCD. Las bases sociales las mismas, pero era imposible poder hacerlo en entendimiento, en coalición con la Alianza Popular, ¿no? Entonces solo lo hicimos en el País Vasco en el año 82, gracias a Marcelino Oreja y algunos, y gracias al padre de Santiago Abascal, entendimos desde la UCD y los de Alianza Popular que en el País Vasco era indispensable hacer un acuerdo UCD-Alianza Popular. Fue el único sitio donde se hizo en España. Y eso pues nos hizo que aquello fructificase y se hizo una coalición popular que luego casi fue la antesala, muy especial en el País Vasco, que fue la antesala del futuro Partido Popular. Entonces lo que es evidente es que en aquel momento no se podía hablar de Alianza Popular a los dirigentes de la UCD, eran franquistas, eran retrógrados, bueno, y ahora pasa algo por el estilo, ¿no? Entonces, los riesgos son los mismos. Yo en aquel momento quise hacer un acuerdo UCD-Alianza Popular, Marcelino Oreja lo hizo, y fue fundamental para que el partido en el País Vasco tuviese más recorrido. No se hizo en España, no se entendió la tendencia, la dinámica general en la que se estaba, y al final lo que desapareció fue la UCD.
Entiendo cuando dice usted que el problema fue dedicarse solo a la gestión, entiendo que está usted señalando al gobierno de Rajoy, y le pregunto también, ¿el acelerador de la división del votante del PP es la crisis de 2017 en Cataluña?
Posiblemente, pero yo no apunto a nadie en particular, ¿no? Es esto que sucede en el Partido Popular de España y en general en el Partido Popular de Europa. Yo estaba en el Parlamento Europeo y yo me he dado cuenta que al final los partidos algunas veces pierden el norte y pierden para lo que sirven, pierden su función social, su objeto social, ¿no? Y eso ha pasado en todo el mundo occidental y así vivimos la crisis que vivimos en todas las sociedades occidentales. Y evidentemente, y muy singularmente, los partidos, digamos, de la derecha o del centro-derecha, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero está claro que en Cataluña, cómo se culmina el proceso catalán es el acelerador de un cierto fracaso. Y de hecho allí lo que surge es Ciudadanos con una enormidad y con una fortaleza enorme, con una intensidad bárbara. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no cumple esa función social. Y en aquel momento fue Ciudadanos y hoy es Vox. Es decir, que al final lo que hay que tener cuidado es, hay que revisar, hay que volver a preguntarse algo tan elemental, pero ¿para qué estamos? ¿Por qué servimos? ¿Cuál es nuestra función social? Eso no es geometría, eso no es aritmética electoral, eso es objeto social, función social, finalidad, ¿para qué servimos? ¿Cómo estamos a disposición y al servicio de nuestra sociedad?
A su juicio, Pablo Casado es la persona adecuada para recuperar esa función social de la que usted habla del Partido Popular.
Yo creo que yo no estoy en estos momentos de ninguna manera en el ámbito partidario, partidista, estoy en otro terreno, tienen que ser ellos, ¿no? Pero yo esto no creo que sea de nombres y de apellidos, ¿eh? Estas son preguntas muy básicas y es entender cuáles han sido los dos únicos proyectos políticos del centro derecha que han gobernado España. El acierto de la UCE no fue el centrismo, era el proyecto, era la reforma. Era el espíritu de la concordia, era que no hubiese más dos Españas. Servía para la transición a la democracia, esa era su fortaleza. Lógicamente, cuando tienes objeto social, te moderas. Vas, digamos, en ese sentido, al lenguaje centrista. Pero la fortaleza está en la fortaleza del proyecto. Y en el caso del PP, pues obviamente también después de 14 años, con sus luces y con sus sombras, en mi opinión más luces que sombras, del Partido Socialista como pieza fundamental de la democracia, el PP tenía una función clara, alternativa. ¿Y ahora qué es lo que hace falta? Entender la perversidad y la maldad del Frente Popular que nos gobierna, que no nos gobierna el PSOE, que nos gobierna un proceso, que nos gobierna un frente, y hay que buscar la alternativa, y esa es nuestra función. Pero para poder ser una alternativa al frente, no habrá que hacer otro frente, pero hay que sumar. Hay que sumar. Si no se suma, no habrá respuesta a un Frente Popular, que el Frente Popular tiene mucha fuerza, porque es la fuerza de la ruptura, del rencor, de la revancha, que siempre existe en toda sociedad. Y entonces eso lo que exige como condición para poder llevar esa función social adelante es suma, es fundamentalmente síntesis, es capacidad de entender para lo que serviríamos. La situación en España es muy grave porque el Frente Popular es muy perverso y es tiene una capacidad de destruir infinita.
Me pido la palabra a los contertulios de esta mañana. Me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno. A ver, Carlos Sánchez.
Sí, buenos días, señor Mayor Oreja.
Buenos días.
Una consideración y una pregunta. La consideración es, hablando precisamente del Frente Popular, ¿no cree que no es demasiado útil hablar en esos términos de los años 30, que no ayuda en nada a cambiar el clima político? A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene España es que los partidos políticos son incapaces de comunicarse, son incapaces de entenderse. Y ese lenguaje, casi diría guerra civilista, de Frente Popular probablemente no sea muy útil para templar el clima político. Y la pregunta es, ¿cuál es el modelo territorial que tiene usted en su cabeza? Lo digo porque usted lo ha comentado, probablemente el derrumbe del Partido Popular tenga mucho que ver, ahí están sus resultados electorales, tanto en el País Vasco como en Cataluña, con su respuesta a los problemas o a las cuestiones territoriales. ¿Cuál es, tiene usted en la cabeza el modelo territorial?
Bueno, primero, yo creo que no solamente es conveniente, es necesario hablar y decir la verdad de lo que sucede. Y el modelo que hoy tiene en España el gobierno de España es un modelo del Frente Popular, salvadas las distancias con lo que significa el año 36, que fue la suma de las izquierdas, de los comunistas, de los socialistas, de los nacionalistas. Si eso se reproduce, uno hace un flaco servicio no diciéndolo, alejándose de la verdad. Y se huye de la verdad como de la peste, y ese es uno de los problemas que tenemos delante de nosotros. Claro que no es agradable decirlo, sobre todo cuando yo he dicho que el Partido Socialista cumplió una etapa ejemplar durante 14 años, ejemplar, positiva, constructiva, pero fue una pieza básica. Ahora que está en metamorfosis, porque el acuerdo con ETA que hacen Zapatero y ETA y Ternera, sin duda cambia más al Partido Socialista que a ETA. ETA no ha cambiado su naturaleza, ETA dejó de matar para romper. La ruptura es su proyecto, no ha cambiado nada. Y el Partido Socialista lo ha cambiado todo. Ha dejado de ser el partido de la reforma, de la concordia, para hacer fundamentalmente lo que significa la ruptura, lo que ganó, lo que perdió en la transición democrática. Entonces, lejos de decir que eso complica y hace más dura, no, es la verdad. La verdad es dolorosa, pero es la verdad. Y de ahí mi insistencia en este tema. Mi modelo es la Constitución. Nosotros nos dimos un Estado que fundamentalmente se hacía autonómico. Es decir, había una confianza en desarrollarlo. ¿Qué duda cabe? Un error. Los nacionalistas fundamentalmente no han cambiado sus tesis independentistas de fractura con las autonomías, sino que se han implantado con más fuerza en sus posiciones más duras y más radicales. Mi modelo es que, evidentemente, después de 40 años, hayamos entendido en qué han funcionado las autonomías y en qué no han funcionado las autonomías, y se corrijan, y desde luego, evidentemente, la deslealtad de los nacionalismos es un dato. No, la Constitución ni la democracia ha impedido que sus reivindicaciones más duras continúen.
Javier Casqueiro.
Muy buenas, señor Mayor Oreja. Yo
muy
quería
buenas.
Volver a alguna. Muy buenas. A ver, dice que no señala, pero señala. Claro que señala. Usted dice que el Partido Popular ha dejado de hacer política y esa es la gran acusación que se le hizo durante mucho tiempo al gobierno de Mariano Rajoy. Y ahora lo que está proponiendo es algo que, bueno, que clarísimamente Pablo Casado, y como lo ha preguntado varias veces Juan Pablo, yo insisto, Pablo Casado ha descartado cualquier relación con un partido ultraderecha, que es como hay que llamar a Vox. Entonces, lo que quiero saber exactamente es en qué consiste esa unidad, porque está proponiendo exactamente qué. Es decir, que el PP se fusione con Vox y con Ciudadanos. Vamos a decir las cosas como son. Dice que quiere hablar claro, hablemos claro. Entonces, usted propone, como en aquella época de UCD, fusionar otra vez todos esos partidos, que sería lo contrario a lo que está proponiendo ahora mismo Pablo Casado. Fusionar al Partido Popular con Vox y con Ciudadanos. Es exactamente su alternativa. Y empezar a hacer política, que es lo que entiendo que cree que Mariano Rajoy no hizo al final de su mandato.
A ver, yo no hablo de fusionar. Fusionar lo ha dicho usted, yo no.
Yo sí, lo que lo hablo, lo digo yo, pero para saber exactamente qué es lo que propone usted, dice unidad.
Pues ya lo propuse yo en el año 82 y lo puso Marcelino Deja. Evidentemente había una propuesta permanente, que era la mayoría natural. UCD y Alianza Popular al 50% en sus escaños en el año 82. Eso no era la fusión de UCD de Alianza Popular, eso era constituir una alternativa al Partido Socialista, al felipismo en aquel momento, desde dos opciones distintas. Ahora, yo no propongo ninguna fusión, yo lo que planteo es definir un proyecto alternativo, un proyecto político de alternativa. Lo que sí es verdad es que yo lo propongo que no se puede no hacer con Vox. Usted dice que es la ultraderecha Vox. Bueno, yo lo que planteo es que Vox es un partido que ha nacido fundamentalmente porque ha habido mucha gente dentro del PP que no le ha producido tranquilidad y satisfacción el PP. Y entonces yo lo que planteo es que un partido de esas características, la base social de Vox es muy parecida a la base social del Partido Popular, de la misma manera que la base social de Alianza Popular era muy parecida a la base social de la UCD. Lo que pasa es que los dirigentes eran distintos. Pero las bases sociales son muy parecidas. En los temas fundamentales piensan de la misma manera. Ahora bien, los dirigentes son distintos, pero los dirigentes tenemos siempre la obligación de saber que las bases sociales pueden ser sumables. Y eso es lo que estoy planteando. Estoy planteando una alternativa. El Frente Popular exige una alternativa. Porque, y lo vamos a ver...
¿Cómo se fragua eso?
Bueno, mire, yo no
¿cómo
estoy...
¿Cómo se fragua esa alternativa?
Bueno, pues yo lo que creo es que primero, definiendo cuál es el nuevo objeto social de este tercer proyecto del centro derecha en España, yo digo, desalojar democráticamente al Frente Popular. Porque es de una enorme perversión. El Frente Popular, que es una realidad, va a dejar España probablemente deshecha. Y entonces lo urgente, lo más importante es desalojarle democráticamente. Democráticamente significa ganarle unas elecciones. Pero para eso hay que saber sumar, hay que tener otro planteamiento, hay que saber que las bases sociales de todo ese espacio político son muy parecidas, de unos partidos y de otros. No son incompatibles. Los problemas son los dirigentes. ¿O es que las bases sociales de la UCD y Alianza Popular eran muy diferentes? Fueron las mismas. Y de hecho, Alianza Popular sustituyó la base a la UCD. Lo que pasa es que los dirigentes normalmente siempre son los que ponen más obstáculos y más dificultades para un proyecto en una dirección que no es fusión, sino simplemente al revés. Como no hicieron en aquel acuerdo, al final acabó muriendo la UCD. No se supo rehacer en dos partidos la alternativa en el año 82.
Me queda un minuto, Victoria Prego. La última pregunta la haces tú.
Buenos días, señor Mario Oreja.
Buenos días.
Me da la sensación de que usted entiende que el Partido Popular de Pablo Casado está ayuno de mensaje, ayuno de mensaje ideológico, ayuno de fortaleza en su mensaje.
Bueno, yo creo que en estos momentos lo que hay es un déficit de proyecto político y hay un déficit de entender el papel político, el objeto social, la función social para lo que sirve un partido como el Partido Popular, sí, que fundamentalmente sirve para una alternativa capaz de desalojar al Frente Popular. Pero eso yo creo que es una reflexión que hago no solo para el Partido Popular, sino yo creo que lo hago también para el conjunto de un espacio político, ¿no?, del centro derecha español hoy. Yo creo que no sé si se da cuenta del suicidio político al que va España, en todos los órdenes, y que hay una voluntad de sustituir un orden social por otro, no solo el orden constitucional. Entonces, esto es la ruptura, para entendernos, y es de tal gravedad que por eso esta apelación no la hago ya solo al PP, sino en general. Hay una cierta incomprensión de hasta qué punto la ruptura está ganando a la reforma, en el peor sentido de la palabra.
Jaime Mayoreja, es ministro del Interior y vicesecretario general del Partido Popular de 1996. Gracias por estar con nosotros en esta semana, que se cumplen 25 años de aquella victoria del Partido Popular, después de 14 años de gobierno de Felipe González, victoria de José María Aznar, y usted estaba en el equipo de Aznar. Le agradezco su presencia en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Jaime, que vaya bien.
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta la próxima. Adiós.